Primero te presentas.
Bien, soy Fernando Pindado, actualmente soy el comisionado de Participación y Democracia Activa del Ayuntamiento de Barcelona.
Bueno, el Ayuntamiento de Barcelona está a punto de lanzar una nueva normativa de participación ciudadana, no es la primera en el Ayuntamiento. ¿Qué diferencia hay entre este nuevo
y el anterior? Bien, yo creo que la principal diferencia es que hemos intentado adecuar la norma a la realidad social. Es decir, normalmente suele ser la realidad social la que intenta adecuarse a la norma. Alguien diseña una norma para decir cómo han de hacerse los procesos de participación y después la realidad social intenta adecuarse a ello. Nosotros lo que hemos intentado hacer, además hemos hecho un proceso de discusión bastante amplio, lo que hemos intentado hacer es adecuar la norma a la realidad social con todos los condicionantes que tiene elaborar una norma, porque hay un marco jurídico que hay que incardinar la norma y eso tiene algunas dificultades, ¿no? Yo creo que uno de los elementos más importantes es que hemos definido que el motor de los canales de participación ciudadana no es solo ni fundamentalmente un motor institucional, sino que hemos puesto en valor la importancia del motor que parte de la iniciativa ciudadana. Absolutamente todos los canales de participación que hemos definido en la norma pueden ser activados en iniciativa ciudadana, con un mayor o menor número de firmas según la importancia o el impacto que tenga la propuesta que se va a hacer, pero en realidad pueden ser activados en iniciativa ciudadana. Ese es uno de los elementos principales. No se oye. Ah, repetimos. Local. Bien. Sí.
¿Y cuál ha sido el proceso de producción de este reglamento?
Bien, desde que empezó este nuevo gobierno, en el 2015, cuando nace este nuevo modelo de gobierno, en el que hay una minoría mayoritaria, digamos, hay 11 concejales que después con el acuerdo con el Partido Socialista llega a 15 de 41, lo que supone que el grado de acuerdo con el resto de fuerzas políticas es muy importante. No solo es que sea muy importante desde el punto de vista cuantitativo, sino que una norma de estas características es importante que tenga el máximo consenso posible, porque debe tener voluntad de permanencia en el tiempo. El proceso que hemos realizado fue a partir de después del verano del 2016, a partir del verano del 2016, cuando ya acabamos todo lo que era la elaboración del programa de actuación municipal, promovimos la creación de un grupo en el que estaban presentes los grupos municipales y algunas de las entidades que habían participado anteriormente en el proceso de elaboración de unas normas que no llegaron a nacer porque no consiguieron mayoría suficiente. Con este grupo fuimos intercalando diferentes tipos de documentos, diferentes tipos de debates, diferentes tipos de argumentos que luego se fueron trasladando al resto de distritos y en diferentes actos en los que se discutía marcos generales de cómo entender la participación y cómo, digamos, reflexionar sobre las experiencias que se han vivido hasta ahora que han de permitirnos construir un nuevo marco normativo. No podemos decir que el proceso de participación, el proceso de debate ciudadano sobre las normas haya sido un proceso amplio, porque debatir sobre una norma no es aquello que tenga el máximo atractivo, pero sí que podemos asegurar que se ha conseguido un gran interés por parte de aquellos actores que de manera ordinaria sí que tienen más o menos una opinión configurada. Ahora, eso nos ha permitido que la aprobación inicial de esta norma, que se produjo en el mes de abril, en Barcelona, primero se han de aprobar inicialmente un periodo de información pública y después se vuelven a aprobar definitivamente. La aprobación inicial no tuvo ningún voto en contra, aunque la mayor parte de los partidos de la oposición prefirieron abstenerse en lugar de votar afirmativamente. Pero lo importante es que no votaron en contra. Y ahora estamos en el momento de coser las diferentes sensibilidades para intentar articular una norma que sea el máximo consensuada posible.
En las definiciones que enuncia el reglamento se habla de diagnóstico ciudadano, de coproducción de políticas. ¿Puedes explicar un poco más lo que se entiende?
Sí, nosotros lo que planteamos es que el sistema democrático, la democracia en realidad es la soberanía del pueblo, ¿no? Se fundamenta en la capacidad de la gente para tomar decisiones políticas que sean que impacta en el conjunto de la ciudadanía. Una decisión política, a diferencia de una decisión en cualquier ámbito de una comunidad o de una asociación, es que la decisión afecta al conjunto de la ciudadanía. En este nivel, la democracia, el nivel que conocemos como de elección de representantes, está muy consolidado y todos conocemos más o menos cómo funciona. Sabemos que hay un día que nos llaman para votar y depositamos el voto en la urna. Y lo que establecen otros marcos normativos, no exactamente el de participación, es de qué manera esa acción del gobierno es transparente, se permite el acceso a la información, se construyen canales para la rendición de cuentas, que eso no está estrictamente en el reglamento de participación, pero forma parte de una democracia de calidad. Lo que regulamos en el reglamento de participación son otras dos dimensiones, la que tú acabas de mencionar ahora, que tiene que ver con los diagnósticos, con la coproducción de políticas, que nosotros le llamaremos la dimensión deliberativa, la dimensión dialógica, la dimensión aquella en la que la ciudadanía es llamada o es promovida a que discuta sobre determinadas acciones municipales. En esos niveles de discusión, que pueden ser procesos participativos que empiezan un día y acaban tres meses después, o pueden ser en órganos que tienen voluntad de ser regulares, es decir, que se reúnen de manera continuada durante el año para ir discutiendo cuáles son esas políticas. Esos procesos y esos órganos son herramientas para la coproducción de políticas cuando se llega al acuerdo, porque solo se puede coproducir aquello con lo que se está de acuerdo. Y hemos de pensar también que la participación ciudadana supone la presencia ciudadana en aquello que no está de acuerdo con lo que hace el gobierno. Por tanto, esos canales nos sirven para articular el pulso social que ha de permitir que la política concreta tenga un mayor grado de conocimiento y un mayor grado de acierto, porque ha tenido en cuenta las diferentes opiniones que pueden aparecer. Y la tercera línea que desarrollamos dentro del restrictivo marco institucional español, que es muy, muy condicionante a la hora de plantear mecanismos reales de democracia directa, es lo que venimos a llamar consultas ciudadanas, que en realidad debieran ser referéndums, con la particularidad que en España no existe el referéndum vinculante, existe el referéndum consultivo, que es un oxímoron, no tiene sentido hablar de referéndums consultivos, pero para evitar, digamos, colisión con el marco normativo general del Estado español, hemos creado el concepto de consulta ciudadana, que como no puede ser vinculante jurídicamente, porque no nos lo permite el marco legal, lo que hacemos en este reglamento es plantear la posibilidad de que los grupos municipales se vinculen políticamente antes de conocer el resultado. Entonces, yo no estoy obligado a aceptar el resultado, pero antes de hacer la convocatoria de la consulta, manifiesto que lo que salga lo voy a hacer mío. Es una manera de romper ese estrecho margen de acción que nos da el actual marco institucional.
Según las experiencias compartidas con otras ciudades, también lo que escuchamos aquí mismo en Barcelona, las principales dificultades en la puesta en marcha de practicar una participación que lleva a coproducción son, por un lado, la falta de cultura participativa, que, bueno, heredado de los hábitos neoliberales, etcétera, y por el otro lado, una cultura pero profunda de autogestión, un poco, digamos, de índole anarquista, que desconfía totalmente de las instituciones.
Bueno, ojalá la...
¿Cómo la nueva normativa va a jugar con este dilema?
Ojalá esa voluntad de desconfianza se deba a un planteamiento político consistente como es el planteamiento anarquista. Yo creo que a veces lo que hay es más desconfianza y, si me permites la expresión, de abandono de la obligación como ciudadano, ¿no? A veces, cuando explico esto en algunos foros públicos, utilizo el viejo concepto de la Grecia clásica del idiota, ¿no?, que es aquel ciudadano que, pudiendo, no ejerce sus derechos, se aparta de los procesos de decisión política. Evidentemente, ahora yo no puedo llamar a los ciudadanos en el siglo XXI que son idiotas, porque tienen una concepción más insultante, ¿no? Pero la persona que, pudiendo, se aparta de su implicación en lo comunitario, es una persona que no es que obedezca planteamientos políticos diferentes, simplemente que es un free rider, que ya le va bien que otros decidan por ella. Pero eso pasa no solamente en el ámbito político de las instituciones, pasa en la comunidad de propietarios de personas que viven en un mismo edificio, pasa en la asociación de vecinos, el grupo cultural, la asociación de padres y madres de una escuela. Es decir, allá donde hay comunidad, existe una tendencia a no sentirse parte de esa comunidad y a no ser un sujeto demasiado activo. Eso ocurre. Esa es una tendencia que hay que ir corrigiendo, dando más, haciendo más evidente la importancia de que esos actores, de que esos sistemas puedan funcionar con mayor regularidad y con mayor rigor, ¿no? Si uno se da cuenta que participando en un proceso va a poder incidir en la decisión que va a afectar a su barrio o a su entorno más inmediato, es posible que poco a poco se vaya interesando en que eso, digamos, forme más parte de su vida activa, ¿no? La gente ya sabe cuándo hay que ir a votar y se nota cuando tiene ganas de votar y cuando no, en función del momento político. En Francia, no vamos a poner el ejemplo de España, hace 4 días hubo elecciones presidenciales y hace 2 hubo elecciones, al Parlamento, al Congreso. ¿Qué diferencia de votación, de participación en una y otra? Es la misma persona la que puede ejercer ese derecho de voto. En el caso de las presidenciales se vio, digamos, como animada a formar parte de ese proceso. En el caso de las legislativas prefirió abstenerse y no ir a votar. Es la misma persona que utiliza ese mismo juego, esa misma opción, y que depende de la cultura política, no tanto de la cultura participativa. Yo prefiero más hablar de cultura política, de cultura democrática. Es decir, la conciencia de que formamos parte de una comunidad en la que las decisiones se han de tomar, digamos, con la máxima participación de la gente que se va a ver afectada por esa decisión.
Entonces, ¿hay un proyecto de tipo de educación popular? ¿Cómo, por ejemplo, se va a comunicar esta nueva normativa que tiene 114
sí.
páginas?
Sí.
¿Cómo se va a comunicar con la gente en los barrios?
Sí, esa es una de las críticas que se hace al documento que tenemos ahora. Yo me siento responsable de ello, porque además yo también soy de formación jurídica y he participado muy directamente en la redacción del texto. Un texto jurídico siempre es un texto pesado, porque tiene que ser garantista, y para ser garantista ha de articular una relación entre los diferentes canales de participación que impidan su mal uso o su manipulación. Lo importante es luego trasladar ese texto, el lenguaje excesivamente especializado, al lenguaje más humano, y lo vamos a hacer, y lo pone en el propio reglamento, es elaborar una guía para utilizar esos canales, una guía con formularios, con explicaciones, con esquemas que ayuden a comprender la importancia y la intensidad de cada uno de esos canales. Si una persona quiere promover una iniciativa ciudadana, tendrá 4 páginas que le explicarán con dibujos, con gráficas, con esquemas, con formularios, cómo puede articular esa iniciativa ciudadana. Eso es importante. Yo creo que hemos de facilitar esas herramientas para que la gente las conozca y, sobre todo, trasladarlas a las personas activas en la sociedad, las que forman parte ya de diferentes organizaciones, que son los motores principales para que eso luego se pueda poner en marcha. Ciertamente, cualquier persona, sin necesidad de estar asociada, podría utilizar esos canales, pero en realidad lo que nos dice la experiencia es que, sobre todo, lo utilizan los grupos que tienen un proyecto más o menos compartido y que trabajan en función de un interés común. A esos nos hemos de dirigir para que sean, digamos, portavoces y promulgadores de la importancia de utilizar esos canales. En Barcelona, en la experiencia más concreta que tuvimos para hacer el programa de actuación municipal, podemos decir que hicimos unos 400 y pico actos presenciales, donde participaron unas 10.000 personas en grupos de 20, 25, grupos pequeños donde la gente puede verse la cara y puede contrastar opiniones, y luego tuvimos más de 30.000 personas que actuaron en la plataforma digital. Yo creo que el futuro inmediato de los canales de participación está en la hibridación de esos dos mecanismos, ¿no? El presencial, porque es muy necesario que la gente se vea la cara, y el digital, mediante el cual aquello que se ha actuado en lo presencial se expande de manera exponencial en la plataforma digital, y personas que no han podido asistir a un grupo de discusión, a un taller, a una reunión, a una charla, pueden ver reflejada en la plataforma digital de qué se ha hablado pueden comentar, pueden opinar, pueden sugerir. Lo que nosotros no nos planteamos es que haya solo un canal de participación digital. Siempre tiene que haber por lo menos una parte presencial. Y ahí estamos construyendo esa plataforma Decidim Barcelona, que ya ha tenido una experiencia importante y que ahora continúa. Estamos intentando mejorarla para que se puedan hacer voto electrónico, para que se puedan recoger firmas mediante la propia plataforma de manera segura. Este es el proceso que estamos implicados en el próximo año.
La nueva normativa introduce también anuncios de
Lo que planteamos es que no tanto la consulta como los procesos de participación, ¿eh? En castellano, el proceso participativo es lo que en Francia, por ejemplo, en Francia el lenguaje francés, yo lo he escuchado tanto en Francia como en Montreal, se habla de proceso de consultación, ¿no? Un proceso de consultación, nosotros no utilizamos esa palabra porque la consulta se parece mucho al voto. Y para evitar confusiones hablamos de proceso participativo, pero en realidad se trata de momentos durante un periodo de tiempo en el que la gente habla, discute, argumenta sobre una determinada actuación pública. Sobre eso hemos planteado que en los proyectos que tengan un impacto estratégico, que tengan una consistencia relevante para el territorio donde se van a dar, obligatoriamente se tenga que hacer ese proceso de participación. Para las consultas populares, que sería la votación, lo que para nosotros sería una votación, entre comillas, referéndum, para esas consultas no existe una obligatoriedad. Eso, hoy no estamos en condiciones de fijarlos para evitar colisionar con el marco institucional general. A mí me gustaría que existiera. Estamos hablando estos días en estas jornadas sobre democracia directa, de que sea obligatoria la convocatoria de un referéndum cuando van a tomar determinadas decisiones, sería un elemento importante, pero hoy el marco institucional español no lo permite. Y me temo que el francés tampoco.
Partenaria.
Partenariado, ok. Venga. ¿Sí? ¿Me quedo aquí?
En la normativa, eso quiere decir que, bueno, que no son considerados esas iniciativas como participativas.
Sí que son participativas, pero nosotros, si te fijas en el preámbulo de la primera parte del reglamento, donde hay una declaración de principios que no tiene contenido normativo, pero ayuda a interpretar el texto articulado, lo que intentamos explicar es la diferencia que hay entre la acción comunitaria y la acción política. Es decir, es importante que hayan centros culturales gestionados por asociaciones. Pero eso no es participación política, eso es participación de la comunidad en el funcionamiento de un servicio público. Porque no se está discutiendo la política cultural, se está concretando cómo ha de funcionar ese servicio público. Que haya un espacio abierto en una ciudad que pueda tener un uso distinto al que estaba previsto inicialmente, una zona vacía que está pendiente de que se construya un equipamiento o de que se haga una determinada urbanización. Mientras eso no se haga, que haya una comunidad que lo utilice, le dé un rendimiento social, es importante. Y es importante que existan estos medios de dinamización comunitaria, porque yo creo que si existen muchos medios de muchas comunidades actuando, tendremos una base social potente para actuar en la política. Pero hemos de saber diferenciar cuando las personas participan en la definición o en la concreción de las políticas y cuando están participando en la mejora de una comunidad, de un entorno más inmediato, que solo afecta a ese entorno inmediato. El ejemplo que ponía antes, ¿no? La participación política supone decisiones que afectan a todos, estén o no en la comunidad. La decisión de lo que se va a hacer en un huerto urbano o cómo se ha de gestionar un centro cultural afectará a los usuarios de ese centro cultural. Y es importante, pero no pone en cuestión el marco de la política cultural o de la política urbanística.
La última pregunta, porque yo tengo que ir a comer. ¿Cuáles son los mecanismos para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas?
Bien. Esos mecanismos no los hemos puesto en la norma de participación porque ya existe un marco normativo, un cuerpo normativo muy contundente al respecto. Hay una ley española, una ley catalana, un reglamento propio del Ayuntamiento de Barcelona. Lo que hacemos es situar a la hora de explicar el contenido del reglamento de participación que hay otros derechos que no están regulados en el reglamento de participación. Por eso esa guía útil que os comentaba antes será muy importante porque allí sí que ahí estarán esos derechos. Por ejemplo, el derecho de petición es un derecho constitucional, está en nuestra Constitución, pero no lo hemos puesto en el reglamento porque ya está regulado en la Constitución y en una ley orgánica. Repetirlo es absurdo en una norma de rango municipal. Lo que hacemos es cualquiera que quiera utilizar el derecho de petición encontrará en la guía ciudadana que vamos a elaborar cómo se ejercita este derecho de petición. Respecto al acceso de la información y la transparencia, tenemos un portal de transparencia que ya está en marcha hace ya un tiempo y ahí hemos ido incorporando mejoras. Por ejemplo, hoy se puede comprobar el estado de ejecución del presupuesto y ver la factura última que se ha pagado al proveedor X respecto de una determinada actuación municipal. Se puede llegar al nivel del proveedor y del gasto de la factura concreta. Eso da elementos para saber cómo está evolucionando la gestión del presupuesto. Hemos puesto en marcha lo que nosotros llamamos bustia ética, un buzón ético, que es una especie de receptor de denuncias sobre posibles mala praxis que pueda haber en el ayuntamiento. En el Ayuntamiento de Barcelona trabajan 12.000 personas. Debemos tener el mismo nivel de miserables o de malas personas que pueden haber en el conjunto de la ciudad. Habrá un porcentaje de personas que podrán o querrán o estarán tentados de utilizar el poder que les da la gestión administrativa en propio beneficio. Para evitar eso, hemos creado este buzón ético que, en el fondo, intenta perseguir esas posibles malas praxis porque con la corrupción la tolerancia ha de ser cero. El buzón ético, portal de transparencia, rendición de cuentas. Ahora, de aquí 3 días, aprobaremos un modelo que ha de permitir cómo se explica la acción de gobierno y se relaciona con lo que se previó que debía ser el programa de actuación municipal. Está a punto de publicarse y tú podrás ver cuando se dijo que haríamos, por ejemplo, X guarderías, en qué situación están esas escuelas bresol, esas guarderías, en el momento actual, cómo se están ejecutando, cómo se están gestionando y en qué situación se encuentran. De manera que regularmente podrá haber una trazabilidad de cómo se está funcionando la acción de gobierno. Hay cosas que se dijeron que se iban a hacer y luego no se han podido hacer por razones, por ejemplo, ahora la Plaza de las Glorias. La Plaza de las Glorias se estaba ejecutando y se ha rescindido el contrato con la empresa constructora porque no estaba cumpliendo y porque estaba provocando mayor perjuicio del que se esperaba. Por tanto, eso que estaba previsto hacerse se puede explicar por qué no se hace. Como esto, es importante que la ciudadanía sepa el por qué sí y el por qué no se están haciendo las cosas. Pues a vosotros.
¿Tienes algo que...?
No, gracias. He dicho mucho ya.